Dios es bueno. Él es tan bueno. Todo el tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Aleluya. Él es bueno todo el tiempo. Amén, amén. No hay muchas cosas que podemos decir que son buenas todo el tiempo, pero Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Estamos tan agradecidos por estas lluvias. Gente que vive en otros lugares. Probablemente sus cejas cambiarían su rostro porque pues lo ven muy a seguido, pero viviendo donde vivimos nos causa para apreciar la lluvia. Amén y amén. Esta mañana quisiéramos continuar un poquito más en el tema que hemos estado estudiando aquí, reclamando nuestra herencia, y queremos, esta sería parte 4, y llegaremos en una conclusión esta tarde. San Juan, capítulo 14, los primeros 7 versículos, empezando con el primer versículo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino de regreso al compañerismo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La palabra reclamar, una vez más, significa recuperar algo que se perdió o fue quitado. Y estamos hablando de reclamar nuestra herencia. Amén. Que el Señor agregue bendiciones al leer de su palabra, inclinemos nuestro rostro. Padre, mientras inclinamos nuestros rostros hacia el polvo de la tierra, Señor, con humildad en nuestros corazones y en sinceridad, Señor, como fue mencionado ya, nuestro deseo es de acercarnos más a ti, de ser más como tú, ver tu manifestación de tu palabra, tu carácter, que tú tengas la preeminencia en todos los lugares donde vamos, en todos los lugares donde nuestros pies pisen, que tú tengas la preeminencia, que tú ministres a cada corazón, Padre, desde el púlpito hasta la puerta trasera. Señor, aquellos que están escuchando, que no pudieron estar aquí, aquellos que escucharán, oramos que tú los bendigas también. Como solamente tú sabes, y Padre, estamos encomendándonos cada uno de nosotros en tus manos. Y Padre, al final, lo decimos ahorita, pero en el final, ciertamente repetiremos, excepto tu gracia y tu amor, ¿dónde estaríamos? Eres tú de quien nosotros hablaremos en cada paso del camino, Señor, hasta que crucemos la línea final y mantenernos en esa manera. Recibe toda alabanza y gloria. Es nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Así que sabemos que Dios le dio la tierra a Abraham, y luego Dios le dijo que él y su simiente poseerían esa tierra por 400 años, y la paciencia de Dios tendría un pueblo que sería separado para él, que lo adorarían a él y solamente a él, un pueblo que lo seguiría. Seguiría su liderazgo, el cual él cuidaría. Y este pueblo, claro, es solamente una sombra de la familia que él quería tener, que nacerían de él, del Espíritu, y él sería su pueblo, y ellos serían su pueblo elegido, y él sería su proveedor, su guía, así como lo fue con Israel. Él sería su liberador, quien es fuerte en batalla, y él prometió a los hijos de Israel una tierra que sería de ellos, una herencia en esa tierra, y claro, eso era en el Antiguo Testamento, era solamente un tipo y sombra. Cuanto más sería el cumplimiento del individuo que camina con él. Y esa leche fluía con leche y miel, como dice la Escritura. Era una tierra donde el Mesías después saldría de ahí. Era una tierra de resurrección, es donde la resurrección iba a tomar lugar, la primera resurrección. Y la tierra fue dada a Abraham y a su simiente como una herencia eterna. Pero ellos no, como lo vimos anteriormente, ellos no le iban a poseer inmediatamente, que es algo que no se habla mucho, ¿verdad? La profecía estaba trabajando, obrando, pero Dios había ciertas cosas que Dios le compartiría a Abraham, pero no le compartiría mucho de cómo o cómo iba a suceder los vientos de todo y eso. Así que parte de nuestra caminata espiritual o de fe, nuestra caminata de cristiano, es de aprender a confiar y depender del Señor, de creer y de descansar en Él porque Él lo dijo. Y no solo porque Él ahí mueve una varita mágica y hace cosas aparecer instantáneamente, ¿sabe? Esas cosas tienen su lugar, los milagros tienen su lugar, pero Dios es soberano y los milagros toman lugar, pero si yo comparo un milagro contra sanidad divina o contra salvación o contra liberación, el último sería más grande que el primero. La sanidad es algo grande. Es mucho más grande que un milagro muchas veces, porque para que suceda un milagro, es soberano, es algo que Dios hace, ni siquiera se requiere la fe, ¿correcto? Mientras que la sanidad divina requiere fe. Y es algo que usted adquiere, no solamente es la sanidad divina, pero desarrolla la paciencia, el carácter. Hay muchas cosas que usted aprende a través de esas luchas que pasa. Y como miramos anteriormente, Dios le estaba dando a los habitantes de esa tierra de Israel, a los amorreos y a los demás, les estaba dando advertencia que a menos de que ellos se alinearan, iban a ser echados de la tierra. Ahora, Dios ya sabía cómo que iba a suceder para que él pudiera profetizar que el pueblo de Israel iba a tomar esa tierra. Pero eso no quitó la misericordia y la paciencia y la gracia que fue extendida a los amorreos y a esas otras personas que estaban ahí. Ellos sabían las profecías porque Abraham, él no se callaba sobre eso. Él no decía, bueno, eso me lo mantengo a mí mismo, no voy a decir mucho de eso. No, Abraham hablaba de ello en donde quiera que él iba. Ellos miraban el Dios viviente de Abraham cuando miraban a su hijo. Miraban cómo el Dios de Abraham peleaba las batallas en contra de los reyes. Ellos vieron lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, con Lot y con su familia. Y se les fue dado un tiempo para arrepentirse, como lo vimos, 400 años más otros 40 años más otros 40 años encima de eso. Y a veces yo me pregunto si 400 años, y yo me pregunto si había algunos que estaban en su mejor comportamiento, por eso es cuando en el año 400 llegó, en su mejor comportamiento en la tierra de Israel, en caso de, así como aquellos que estaban haciendo sus propias barquillas, aquellos que estaban alrededor de la arca de Noé por un tiempo, solamente en caso de. Mas el mismo Dios que es rico en misericordia es un Dios justo y tampoco no es tardo en sus promesas. Si Él hace una promesa, usted lo puede llevar eso al banco. Lo puede tomar por garantizado. Bueno, los bancos pueden fallar, pero la palabra de Dios nunca fallará. Así que se les dio un tiempo para arrepentirse y en vez de arrepentirse, sabemos que ellos siguieron su iniquidad y siguieron haciendo el mal, así que la copa no estaba llena, estaba sobrellena. Y por 400 años, no fue solamente su paciencia, a pesar de que sí lo fue, y nadie podrá decir que él no fue un Dios justo cuando el libro de los juicios serán abiertos y estén delante de él en aquel día del juicio, comprobará una y otra vez que Dios hizo todo lo que pudo para extender una oportunidad y les advirtió que se arrepintieran y van a haber manifestaciones de su palabra, y aún así no se arrepintieron. Así que se les fue dicho que el pueblo iría por el desierto por 400 años. Y sabemos que Abraham engendró Isaac, y después Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Josué, a José. Y después de unos años ahí, cada uno de estos hijos tipificaban ciertos tipos y sombras del drama de la redención que iba a suceder en un tiempo después. Sabemos que Abraham no quiere que Isaac se case con un incrédulo y tampoco nosotros. Tampoco quiere que Isaac se case con alguien de la tierra de donde salió Abraham. Aún de sus parientes de la tierra de los caldeos, él quería que la novia de la esposa de Isaac viniera de la tierra de promesa. Así que Abraham podía mirar en los tiempos cuando él fue a Egipto mismo y Dios no lo pudo bendecir cuando salió de la tierra y fue a Egipto. Tampoco Abraham no pudo ayudar la promesa que el Señor le había dado a través de ir a esta tierra extraña con su propio liderazgo y tratar de hacer las cosas suceder. Usted no puede hacer la palabra que Dios sucede a través de forzarla. El poder está en la palabra y la palabra vendrá a suceder. Y nosotros nomás tenemos que creerlo. Así que Abraham reconoció que fue solamente después de que regresó a la tierra prometida que nació Isaac. Y Elohim le mostró la señal mesiánica y le dijo, la novia tiene que ser parentesca, tiene que ser parentesca a Cristo. Y estas son profecías que sucederían en el tiempo final, en el tiempo del fin. Y podemos seguir y seguir y seguir sobre lo que fue reflejado en la vida de Isaac y de Jacob. Pero vamos a seguir aquí por el tiempo que tenemos. Vamos a movernos hacia José. Vamos a ver a José por unos momentos. ¿Qué fue lo significante de la vida de José? ¿Por qué había una necesidad para alguien como José? En José sabemos que muchas cosas fueron reflejadas. Sabemos que José fue enviado como un tipo de Cristo. Él no era Cristo, no era perfecto en todos sus caminos, pero estaba tipificando Cristo de ir y preparar un lugar para la simiente de Abraham. Y este lugar sería preparado para ellos cuando vinieran. Y sin este lugar preparado, sabemos, no pensamos mucho en esto, pero sin este lugar preparado, no habría nadie del linaje de Abraham que fuera salvo cuando viniera el tiempo de tribulación para Israel. Así que sabemos que hubo una hambría que fue profetizada y Dios le habló a José y le mostró a José cómo era de que la gente podía ser salva y le dijo cómo guardar alimento para la hambría que vendría. Así que no era solamente para la salvación de Israel, Pero también era para toda la gente de ese tiempo. Así como Jesús dijo, yo voy a preparar lugar para usted, para donde yo esté, tú también puedes estar. Así José lo hizo para preparar un lugar para sus hermanos, para que donde él esté, sus hermanos estuvieran ahí. Así que José era un tipo de Cristo, y él tenía sueños espirituales, y esos sueños lo metían en problemas a veces, pero esos sueños los tenía que hablar, y un sueño interpretado es profecía. Esos sueños eran profecía sobre José y otros que estaban simbolificados en ese sueño, y estaba dando una profecía, pero él no tenía el carácter para esa profecía. Que él no tenía el carácter para la profecía de ese tiempo. Así que este joven creció en una familia que él era el favorito. ¿Alguno de ustedes creció en una familia así? Usualmente, si ustedes creció en una familia donde usted es el favorito, pues todos lo saben. No es solamente el favorito, sino todos lo saben. Y ciertamente ese era el caso en la familia de José. Él era el favorito de papá. Papá le hizo una vestimenta de muchos colores, y sabemos esto tenía que suceder en la vida de José, porque está mostrando el único de Dios, hijo de Dios, mostrando el favor y la expresión de Dios, el cual vino a venir a pagar el precio como un redentor parentesco. Así que él creció en una familia donde él fue el favorito y tuvo su vestimenta de muchos colores, y pues lo consentía mucho su papá, si lo podemos poner de esa manera. Claro. Dios le da favor con sueños espirituales y le muestra cómo el sol y la luna y 11 estrellas se iban a inclinar delante de él, ante él, y él miró ahí espigas que están postrando delante de él, y les dice a sus hermanos, y aún el profeta, que era su papá de ese tiempo, le dice sobre esto y cómo trata a sus hermanos. Fue un resultado que se molestaron. Entonces, a esos sueños es parte de él y es parte de su propia profecía. Pero él no sabe lo que significan esas profecías, esos sueños, pero él solamente lo comparte. Y sin duda, él a lo mejor expresó una pequeña actitud en contra de sus hermanos, que les estaba diciendo el sueño. Bueno, yo los vi a ustedes que se estaban postrando ante mí. De una vez empezar ahorita, ¿no? Y esa es de la manera que es muchas veces, con una visión o con un sueño. Hay muchas cosas en este mensaje que se nos dice que inmediatamente no lo vemos con claridad. Y algunas, a veces, aún después no la vemos hasta que el Señor lo trae a acontecer. Mas no es necesario para nosotros entenderlo todo. Y la iglesia dice, y especialmente no inmediatamente, nuestra parte, de nuevo, es de creer, de aceptarlo, de creerlo con toda nuestra capacidad. Así que Dios nunca le explicó a José, bueno, hijo, lo que esto quiere decir es, tú vas a ir a Egipto y vas a estar al lado de Faraón, y él te va a dar las llaves del reino a ti. Cada vez que suene la trompeta, no importa quién es, se van a postrar y se van a postrar delante de ti, doblando rodilla. José no se le fue dado ese entendimiento. A él se le dio la palabra sin la interpretación. Y le causó a muchos preguntarse. Algunos se enojaron. Así como hoy, habla de usted de una novia y hay gente que se sienta ahí y se enojan y van a venir después y dicen, bueno, la palabra novia solamente aparece X número de veces en la iglesia y usted dice esto, usted tiene que alejarse de eso y hablar de la cruz. Bueno, yo pensé que usted ya había ido a la cruz, pero ok. Hay cosas, hay profecías en la Escritura que enojan a la gente, porque en sus mentes ellos piensan, no hay manera, esta gente está mal por pensar que esto es una profecía. Bueno, no le pueden decir eso a José. Si a José le hubieran dicho exactamente la interpretación completa de ese sueño, tú vas a ser el gobernante del mundo en esa región. Tú vas a ser el responsable de salvar a la gente durante un tiempo de hambría. Vas a tener sabiduría. Vas a ser el mano derecha de Faraón. La gente hubiera dicho, estás mal. Estás iluso. Tú eres la novia de Cristo. Tú vas a reinar en el milenio. ¿De dónde sacas esa idea? Tú y yo jugábamos a la pelota. Yo te miré que te caíste en tu bicicleta y te raspaste la rodilla. ¿Y tú vas a reinar? Yo te miré que estás corriendo de los abusadores. ¿Tú vas a reinar? Más a José no se le dio el entendimiento. Se le dio la palabra sin la interpretación. Pero papá sabía que él era espiritual, más sus hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata porque tenían celos de él. Ahora, tenía que haber preparación para la simiente de Abraham para que fueran recibidos en la tierra. Y Dios sabía cómo hacer esas preparaciones. Para que la profecía se cumpliera, las preparaciones tuvieron que haber sido hechas. Así que José fue escogido y fue equipado con sueños y profecía y para ir a Egipto y preparar un lugar para sus hermanos. Ahora, José no iba a ir por su propia cuenta a Egipto, aunque Dios le hubiera revelado eso, que ellos iban a hacer eso. José no iba a ir a Egipto a hacerlo, así como Abraham salió de la tierra prometida y Dios lo tuvo que devolver ahí. Porque él sabía que la profecía tenía que pasar a través de él. Entonces, si José no dijo, voy a ir a preparar un lugar para ti, papá, Dios no iba a trabajar de esa manera. Mas Dios puso las cosas que sucedieran de cierta manera para que nada y nadie pudiera interrumpir esa profecía. Así que si podemos ponerlo de esta manera, ese joven José de 17 años no quería irse del lado de su papá. No era tiempo todavía de poseer la tierra. Así que un lugar tenía que ser preparado para que ellos vivieran, para que ellos peregrinaran hasta que pasaran 400 años. Así que José va a Egipto en esclavitud, vendido como un esclavo común, y aún así un hijo de profecía y un instrumento en las manos de Dios Todopoderoso. Lo que él tenía es de que la profecía no había sido interpretada. ¿Se escucha familiar? Hay cosas que se nos han dicho conforme a nuestra herencia, nuestro caminar, nuestra posición en Cristo. No todo ha sido interpretado. Dios lo interpreta a través de solamente trayéndolo a manifestación. Y después pueden decir, esto es eso. Así que Dios pasa por mucho para preparar el la tierra de Gosén para su pueblo. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué no pudimos haber nacido en los tiempos de la iglesia, de la Biblia, en vez de este tiempo que parece que nada está sucediendo? Pero quiero decirles que la palabra ha sido hablada. Dios mandó su palabra. Y las cosas están sucediendo el mismo momento que la palabra ha sido hablada, y esa palabra sigue hasta que encuentra el lugar correcto, la persona correcta, en el tiempo correcto, y sabemos que su palabra no regresará vacía, pero el Espíritu sigue esa palabra para vivificarlo y traerlo a manifestación. Dios no está en un apuro y nunca tampoco está tarde. Él está siempre a tiempo. Así que Dios nos ha dado un mensaje en esta hora, amigos. Y el Espíritu Santo fue con ese mensaje para ungir la palabra y traer una completa manifestación. No tenemos que ayudarlo. Dios lo hará. Dios hará lo que Él dijo que haría. Aunque esa palabra tarde por un momento, no tiene nada que ver con ello. El tiempo no tiene nada que ver con ello. Dios no entra en una prisa. Dios no se preocupa, no suda, no empieza a jugar con sus manos. Dios le dio una profesión, Dios le dio una profecía a Abraham, y eso empezó a suceder. Así que vemos a Dios a trabajar en ese linaje, y luego viene un Isaac y Rebeca, y nos enfocamos en el hijo prometido que viniera a la escena, pero al mismo tiempo Dios estaba cuidadosamente trabajando a través del linaje de Rebeca, como miramos, porque ella era parte de la profecía también. Todos esos engranajes de la profecía están moviéndose. Y vemos a Jacob, que es un engañador. Y había una Raquel, y había un José, y hay 11 otros en total. Los fundamentos estaban puestos en su lugar, que serían una tipificación de Cristo. Así que están sucediendo todas estas cosas que parecía que la profecía sería imposible, pero aún las cosas malas estaban funcionando para las cosas buenas. Nada va a permitir que detener las profecías de Dios. Muchas veces pasamos por experiencias en la vida, en nuestra jornada de la vida, cosas malas, y nos preguntamos, ¿cómo puede ser de esta manera? Y claro, el diablo se pregunta, bueno, uno mismo se pregunta, ¿qué hice yo para merecer esto? Algo ha de estar mal, algo está fuera de control, pero sabemos que cosas malas le suceden a la gente buena. En Romanos 8 no dice todas las cosas son buenas. Dice todas las cosas funcionan para el bien, para aquellos que aman al Señor, que fueron llamados de acuerdo a su promesa. Pero no, muchas cosas malas van a suceder en el camino. Y todo eso, de acuerdo a la profecía, para traer la palabra a acontecimiento en su propio tiempo. Escuchemos, amigos, de que si solamente porque tenemos la palabra del día no quiere decir de que sabemos qué va a suceder en cada paso del camino. En sí, usted puede estar seguro que van a haber cosas que usted ni siquiera sabe que están en el camino, porque si usted supiera todo, ¿dónde está su caminata de fe? ¿Dónde está su caminata con Dios? Mas realizamos que nuestros pasos están ordenados, nuestros caminos son ordenados, el plan de Dios es soberano, y sabemos que es la mano tierna de Jehová que comenzó su palabra, comenzó esta obra, y Él culminará esa obra también. Y ahí es donde está nuestra fe y nuestra confianza esta mañana. No importa lo que yo pueda ver, si yo puedo ver el camino. Él es el camino de todas maneras. Y mientras Él está conmigo y Él va delante de mí, yo voy a estar ahí porque Él es el camino. Y la iglesia dice, Él tiene todo en su control. amigos, o está en control o no lo tiene. Si hay unas situaciones que no tiene control, entonces ya yo no sabría qué creer, no sabría en qué confiar. Pero él tiene todo el control. Satanás no puede hacer nada malo que el Señor le permita hacer. Así que, ¿qué tenemos que preocuparnos? Verdaderamente, ¿de qué tenemos que temer? Como lo dijimos el miércoles pasado. Bueno, hermano Doug, ¿por qué me enfermo? Yo no sé. Escuche, él no me dijo por qué usted se enfermó. Así como tampoco me dijo, una vez yo tenía una costilla que se separó de la otra costilla y yo no sé ni cómo sucedió eso. Yo no sé por qué. Yo solamente sé que sucedió y yo sé que él es mi sanador. ¿Amén? Pero él me dio un mensaje, me dio una palabra, me dijo que yo vencería todas las cosas en el fin. Él no me dijo que, perdón, él me dijo cuál es mi final y él me aseguró que estaría conmigo y que estaría en mí, que nunca me abandonaría, que nunca me dejaría en ninguna parte del camino. Así que eso significa que lo que sea que está sucediendo, por lo que esté pasando, está funcionando para su bien y es parte de su gran plan. Y a veces, lo que él está cumpliendo en su vida no tiene nada que ver con usted. Pero más Dios posiblemente puede estar haciendo algo para cumplirlo en la vida de alguien más a través de usted, que adelanta a su plan. Y él no nos tiene que explicar eso. Amén. Solamente lo confiamos y decimos, sea a mí de acuerdo a tu palabra. Y sabemos que las pruebas duelen. Y sabemos que las tribulaciones son difíciles. Y sabemos que las persecuciones son muy duras. Y nuestras emociones no van a ir a través de esa jornada sin ser lastimadas. Él fue un hombre de dolores. Lo mismo va a ser para sus discípulos, para los que le siguen. Aunque los miembros de familia a veces lo vendan a usted o no estén de acuerdo y otras iglesias no estén de acuerdo con usted, hay un propósito divino a través de todas las cosas que usted pasa, y es solamente por un tiempo, no es eterno, y es la mano tierna de Jehová obrando en usted y alistando un sirviente, un siervo para algo que va a suceder. Está construyendo un carácter en usted para que usted pueda tener poder, porque un poder sin carácter es satánico. Así que piense de las maneras terribles de cómo fue tratado nuestro pariente redentivo. Más la Escritura dice que a través del sufrimiento aprendió obediencia. Y las cosas que a través de las cosas que él pasó, Dios estaba pavimentando el camino para conquistar la muerte. Y tuvo que pasar por esto para que él tuviera la fortitud para cuando pasara por esto. Y tuvo que rendir completamente su voluntad a la voluntad del Padre antes de ir a la cruz. Para que un pueblo pudiera ser liberado del pecado, él tuvo que pasar por las cosas que pasó. Y para que sus hijos nacidos del Espíritu, para que ellos puedan ser nacidos por la vida que fluyó en la sangre de Manuel, en las venas de Manuel, tuvo que pasar esas cosas. Así que cuando usted pasa por las pruebas que pasa, recuerde que usted le pertenece a Dios. Usted mantenga eso enfrente de su mente. Usted no pertenece a Satanás. Él no le pertenece a usted. Usted le pertenece a Dios. Y si usted pasa por algo, es por un propósito. Satanás se le será repagado por todo lo que le hace usted. Y aún para otros que le hacen daño, a menos de que se arrepientan. Satanás se le será repagado por poner un hermano o hermana en un hospital. Dios sabía lo que iba a suceder. Dios lo va a hacer que funcione para su bien, pero Satanás va a pagar por eso. Saldrán de esa prueba mucho más fuerte de cuando entraron a esa prueba. Así que no se preocupe, amigos. El mal tendrá su recompensa. Nuestro pariente redentor, redentivo, también es nuestro pariente vengador. Usted no se tiene que defender usted mismo. Él está siempre ahí y él está obrando algo en su vida para usted, para adelantar su plan. Así que a lo mejor nunca podré entender los porqués de las pruebas de la vida. Claro, tenemos todo derecho para preguntarle a Dios de la manera correcta, pero hay muchas cosas que nunca entenderemos hasta que estemos del otro lado. Pero confiamos y creemos, nos encomendamos. Así que tiene que tener confianza de que Dios está en todo lo que usted pasa y lo que Él dice. Así que José se encuentra en esta situación. Él no tiene idea por qué fue puesto en la cárcel, en una cisterna. Solamente él sabe de la carnalidad de sus hermanos y después lo llevan allí en un vagón de esclavos destinado a una vida de servitud. Él no sabe por qué. Y esa pregunta, ¿cómo estas cosas pueden estar sucediéndome? ¿Qué hice yo para merecer esto? Esto no es justo. Yo no sé dónde sacamos ese concepto, ¿verdad? De que debe ser todo justo. Es justo para gente que viva en el oscurantismo y casi todos muriendo antes del año de tener 20 años. ¿Es justo para que unos vayan a la guerra y otros no? ¿Es justo que unos tienen que usar lentes y otros no? ¿Qué tiene que ver eso con la justicia? ¿Qué hice yo para merecer esto? Oh, espera hasta que mi papá escuche esto. Ahora, si él supiera antes que eso, que él iba a estar en Egipto, él no hubiera hecho lo mismo que lo que hacemos nosotros. Él hubiera estudiado el lenguaje egipcio en vez de llegar allá y a lo mejor no saber nada de árabe. O a lo mejor hubiera tratado de entender algo, aprender algo de sus estilos y de las preferencias dietéticas y empezar a tratar de cambiar su dieta para ajustarse a eso, ¿verdad? Así que él no está preparado para sus maneras, para sus vestimentas, las dietas, el lenguaje egipcio, sus religiones, su manera de ser. Y posiblemente de las maneras que ellos medían las cosas. ¿No es curioso que todavía usamos libras y pies y esos tipos de medidas? Es el sistema británico de medidas y ni los británicos lo usan ya. Así que posiblemente ellos tenían un sistema diferente. Sabemos que la vida de José fue volteada al revés. Así que sin duda pensamos, puede pensar, wow, todo es esto. Esto es un gran, gran, gran error. Mi papá va a arreglar esto. Él me va a llevar de nuevo. Me regresará. Él no estaba acostumbrado a que la gente fuera muy brusco con él. Él lloraba cuando sus hermanos lo miraban de una manera chistosa y después papá venía y castigaba a los hermanos. Eso es lo que sucede cuando uno es el favorito de la familia. Y cuando usted es favorito, usted quiere que los demás hagan algo y luego usted nomás mira ahí para ver que se meten en problemas. Es algo natural. Así que sin duda, José tiene gran planes para su vida. Y sin duda, también su papá. A lo mejor ya tiene todo figurado. Oh, qué inconveniencia todo eso. No hay manera que este pueda ser el plan de Dios en mi vida, ¿correcto? Pero ya ve, hay una palabra que está ahí alrededor de la vida de José y algo tiene que llegar, sacar eso a flote de él. esta palabra del mensaje está sobre usted. Fue mandado. Lo encontró a usted. Y usted dice, oh, yo encontré el mensaje. Usted no conocía eso. El mensaje lo encontró usted. Dios dijo, tú serás sin mancha, sin arruga. Tú dices, no, no hay manera. Pero Él ya lo dijo. Y esa palabra está sobre usted. Y usted puede decir, ¿cómo puede ser? ¿Y qué traerá esto a acontecer en mi vida? Oh, no se preocupe. Él tiene todo en control. ¿Cuántos creen eso? Es su palabra. Así que es su palabra la que está. Él no está obligado a traer a acontecer la palabra de alguien más, pero Él está. Él traerá a acontecer su propia palabra. Y eso sucederá de acuerdo a su palabra concerniente a usted. Él sabe lo que usted tiene que pasar y recibir para que esa palabra se manifieste en usted. Y ciertamente no lo hará de una manera que usted alguna vez lo imaginó. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si usted supiera antes que pasara una prueba, si usted supiera lo que iba a pasar, muchos nos fuéramos a Alaska. Y bueno, algunos de nosotros lo supimos y aquí ya regresó. Yo no sé cómo lo va a hacer, amigos, pero usted va a estar ahí porque su palabra no puede fallar. Su palabra está sobre usted para traerlo a acontecimiento. Así que José José había un lugar para él al lado de Faraón, al cual Dios lo estaba trayendo ahí. Y tuvo que hacer a José pasar a través de cosas para que él pudiera estar ahí en el lugar de Faraón. Él no tenía el carácter para eso. José no tenía el carácter de estar ahí desde el principio. La confianza tuvo que ser adquirida. La reputación tuvo que ser establecida. Él tuvo que aprender cómo reinar y gobernar. Él tuvo que aprender cómo hacer eso. La confianza y la paciencia tuvo que ser desarrollada. El perdón tuvo que encontrar lugar en su corazón para que en el final él pudiera ver a sus hermanos y decir, no lloren, no fueron ustedes, fue Dios que hizo esto para que el pueblo pueda ser salvo. Él no pudo haber dicho eso cuando fue echado a la cisterna, pero ciertamente lo hizo en el final. El resultado de ese moldeamiento es de que él adquiriría favor en los ojos de Faraón. Así que todas estas cosas tuvieron que suceder para que él obtuviera favor delante del Faraón. Así que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tengo que pasar por la Odisea? Cuando primero yo vi la luz de nuestro día, yo sabía que eso era la verdad. Había escuchado yo muchas explicaciones porque yo estaba buscando y había escuchado muchas explicaciones en mi vida. Y nada resonaba. Había pequeñas partes aquí y allá, pero nada de eso encajaba hasta completamente. Así que cuando lo escuché, había una parte en mi mente que decía, bueno, esto se escucha como un culto o como una secta, pero todo lo que estaba escuchando era verdad, tras verdad, tras verdad. La verdad, la palabra revelada para nuestro día, era tan dulce en mi paladar. Estaba constantemente diciéndole a mi esposa y a otros, miren esto, oh, y miren aquello. Y entrando en el primero, segundo y tercer jalón, de cómo yo me hacía preguntas de muchas cosas, y aquí está la respuesta, tan sencillo. Y yo vi absolutamente ninguna razón de ir a través de cosas que no eran agradables. ¿Por qué? Porque estoy aceptando esto, lo estoy creyendo, no estoy peleando en contra de ello.
En mi mente estaba aceptando el mensaje libremente, estaba aceptando libremente lo que escuchaba y lo que leía. Ve, estaba en completo acuerdo con la palabra, yo pensaba eso, yo estaba listo para un cambio de cuerpo. Bueno, lo pensé. Pero nunca realicé que aquello que estaba, que había nacido en mí tenía mucho crecimiento que hacer antes de ser reunido con el cuerpo celestial que está esperándome para llegar a una madurez completa. ¿Sabe? Puede ser como comparado como el cambio de cuerpo puede ser como un elementos de la tierra y un cuerpo celestial se unen cuando esa alma llega a una madurez completa. Así que los días durante la apertura de la palabra, aquellos que tenían un mensaje y que tenían un mensajero en sus mentes, ellos ya estaban listos para irse. Ya estaban listos para hablar la palabra y controlar los elementos. Y estaban tipificando todo y cada nube significaba algo y derramaba agua y eso significaba algo. Todo significaba algo. Y ellos pensaron que no necesitaban que ir por estas cosas, pasar por estas cosas. Y no realizaban de que todavía habían otros que necesitaban venir también, otra generación completa. Y habían cosas que necesitan suceder en nuestras vidas para que usted pueda ser un vencedor y para que usted pueda gobernar justamente en el milenio. Así como José tuvo que pasar por muchas cosas para gobernar. Pero hermano Doug, mi familia está en contra de mí. Oh, hermano Doug, la iglesia me dice que me voy a ir al infierno. ¿Pero por cuál razón? Yo no quiero irme al infierno. ¿Cómo esto puede sucederme? ¿Por qué? Yo no pedí esto. Todo lo que sé es de que amo a Dios. Y yo deseo servirle. ¿Por qué todas estas cosas malas me están sucediendo? ¿Por qué todas estas cosas horribles me están sucediendo, hermano Doug? Yo me pregunto si José alguna vez se preguntó esas mismas preguntas. Claro que sí. Él era un hombre como usted y yo, si usted es un hombre. Dios tiene una palabra concerniente a usted esta mañana, amigos. Y Él es su camino. Y Él es el que hace camino para usted. Si Él lo hizo, si Él lo dijo, Él lo traerá a acontecer. Su palabra lo ha encontrado usted. Y su palabra está sobre usted. Y su camino es ordenado del Señor. Sus pasos son ordenados. Así que José se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Así como un niño lo hace, ¿verdad? Oh, ¿por qué, mamá? ¿Por qué, papá? Y a veces nos cansamos de contestarles, ¿no? Cariño, nomás dile por qué. Porque sí. Y tú lo entenderás ya que seas poquito más adulto, ya que crezcas más. Es por tu bien. Ahora, José. No queremos decir que no se desalentó en eso, pero él no se dio a eso. Pasó por el primero, segundo, tercer jalón. No se cortó las venas y dejó de creer en Dios. Él muy fácilmente pudo haber dejado la amargura entrar y después no hubiera podido ayudar a sus hermanos. Mas José tenía una promesa. Que se le fue dada de su papá, para la simiente de Abraham. Y José tenía una promesa divina y un sueño que le mostraba que en cierto punto él estaría en una posición demasiado favorable. Ahora, eso no es muy diferente para usted y yo esta mañana. Sentándonos con él en el trono, se escucha muy favorable para mí. Bueno, ¿cómo llegamos de aquí a allá? ¿Correcto? Dios sabe cómo cómo llevarlo de aquí a allá. El Dios sabe que, por qué tiene que pasar. Él sabe lo que es bueno para usted. Así que José, piensa de esto en un momento, amigos, porque nosotros podemos decir la misma cosa. La gente dice, bueno, tiene esta, usted mismo se está exaltando y esto. José no escogió de ser favorable. Yo tampoco. Esa fue la idea de Dios. Esa fue la promesa de Dios para él. Mas la preparación tenía que ser hecha para que él pudiera caminar en esa profecía. Y si es verdadero para él, es para usted también. Así que tenemos que debemos de creer de que la profecía no es verdad, no tratar de contar cuántas veces una palabra es contada y cuántas veces aparece en la Biblia, tratar de decidir la importancia de ciertas cosas dependiendo de qué tantas veces se menciona. ¿Cuántos piensan que el rapto es importante? Ni siquiera es mencionado en la Biblia. Esa palabra no aparece. La palabra levantados, levantamiento, es mencionado. Y la palabra griega creo es raptor o como un ave rapaz. Así que si vamos a ver qué tan importante que algo es, depende de las veces que he mencionado en la Biblia, entonces ni siquiera hablemos del rapto, por lo menos en esos términos. Así que tenemos que tener en mente de que, primero que nada, que las promesas concernientes a usted son verdad. Y que nos levantaremos, sobre todo, que Satanás trata de impedir en nuestras vidas, no importando que nuestro pedigrí sea. José es uno de los personajes mayores en la profecía, pero piensa de esto, póngalo de esta manera, como un hijo que es mimado por su papá. Tuvo que cambiar mucho. ¿Sabe? Los entrenamientos de ejército son muy difíciles para un jovencito. Uno piensa que en el campo de entrenamiento uno va, voy a ir a tirar balazos y me voy a meter en un tanque de guerra y voy a tirar granadas y me voy a vestir de una manera y todas las mujeres me van a ver y voy a levantar pesas y todos van a pensar que yo soy el hombre. Y después llega ese campo de entrenamiento y en día uno y le están gritando y le están diciendo palabras que espero que nunca han escuchado antes y llamándole, diciéndole muchas cosas y le rapan el pelo y le quitan todo, lo despojan, le dicen cuándo se va a despertar y cuándo se va a dormir y cuándo va a hacer un ejercicio o algo y usted dice, no puedo. Y le dicen, no solamente puedes, lo vas a hacer. Y todos actúan igualmente y todos y le quitan su personalidad. Ahora, si eso es todo lo que hacen, eso fuera algo terrible. Pero hacen todo eso porque ahora lo van a reconstruir. Lo van a hacer como una máquina de guerra o cual sea la posición que va a servir en lo militar y lo ponen a través de un entrenamiento para que usted ni siquiera está pensando en eso. Usted solamente reacciona. Le llaman a eso segunda naturaleza. O memoria muscular, porque usted solamente reacciona, porque hay muchas situaciones en las cuales usted no puede sentarse a pensar. O en una situación de mucho estrés, no quiere pensar solamente. Usted quiere que ese entrenamiento entre. Bueno, eso no es muy, muy distinto a este caminar cristiano. Usted quiere llegar al momento que la palabra está viviendo automáticamente en usted. Usted no se pregunta, ¿qué hago en esta situación? Ellos dijeron esto y aquello. Pero usted automáticamente actúa como un cristiano. Así que José tiene muchas pruebas delante de él. Y no solamente tiene que aprender de vivir en una tierra extraña, más tiene que saber cómo acercarse al faraón. Muchas cosas como qué tocar y qué no tocar y en el cuarto del trono. Hay tantas cosas que él no sabe que él va a tener que aprender. Y él tiene que ser humilde si va a aprenderlo. Él no puede decir, bueno, cuando mi papá sepa esto, usted está en problemas. Él tiene que aprender el carácter y la voluntad del faraón. Él tiene que aprender cómo servir al faraón así como al Señor. ¿Sabe? Mucha gente solamente quieren brincarse este paso antes de llegar con el jefe, el que da todas las órdenes. Tiene que aprender cómo gobernar a través del crecimiento, de vencer las pruebas. Amigos, el faraón no le dio un trono solamente a José, ni tampoco Dios lo hará con usted. El pueblo de Israel le dio a Saúl un trono, y sabemos que él no tenía el carácter para ello. Y después Dios levanta un David, quien pasó por muchas pruebas y quien fue puesto como rey. Dios le permite que sea escupido, que sea perseguido como fugitivo, y le permite que él aprenda poniéndolo en su propia casa antes de que llegue al trono. ¿Sabe? Yo a lo mejor los canso con esto, yo creo lo he dicho antes, pero gente que se gradúa de la escuela tienen todas estas aspiraciones de todo lo que van a hacer y llegan al trabajo y dicen, yo voy a hacer diseños y esto es lo que voy a hacer y no voy a tener que hacer papeleo y no tengo que hacer esto, ¿correcto? Y luego después son sorprendidos completamente porque se les da algo y para hacer y para ellos no les significa mucho. Ellos piensan que fueron a la escuela por algo más grande, así que no lo hacen completamente o hacen un mal trabajo. Y luego vienen, regresan conmigo y me dicen, tú le estás dando este muy buen trabajo y aquel buen trabajo. ¿Por qué no me das a mí buen trabajo? Yo puedo hacerlo. Y yo le decía, bueno, está bien, haz un primer trabajo, o haz un buen trabajo en este mal trabajo y luego te voy a dar buen trabajo. ¿Por qué te voy a dar buen trabajo si estás haciendo un trabajo malo? Yo lo puedo hacer. Yo no sé si lo puedes hacer. Compruébalo. ¿Correcto? En sí, muchas de las veces, en muchas situaciones, usted no le da una promoción hasta que haga el trabajo de lo que usted va a entrar, al trabajo nuevo que va a entrar. Porque en ese sentido, usted está quitando el riesgo del empleador, porque dice, yo no sé si promuevo a este, vamos a fallar. No, te dan el título, la promoción, porque usted ya ha sido comprobado. Y así es cuando es un hijo e hija de Dios. Antes de reinar, usted tiene que mostrarlo aquí. Va a ser demostrado, va a ser comprobado en su vida. Y la iglesia dice, así que se nos dice que José se comportaba sabiamente bajo malas circunstancias, comenzando con la presión. Así que, amigos, no se desanime cuando pasa por enfermedades. No estoy diciendo, que diga, gloria, aleluya, estoy enfermo. Pero no se desanime de que usted piense, estoy haciendo algo mal o esto nunca va a pasar. No, hay una profecía, hay una palabra que está sobre usted. Así como la mano Andy estaba hablando sobre estaba orando sobre las peticiones. La palabra ya ha sido hablada. El precio ha sido pagado. Así que hay una profecía, una palabra que está sobre usted. Y su prueba es temporaria. Y su problema es temporario. pero usted es eterno. Usted no solamente va a sobrevivir la prueba, pero usted va a vencer y va a ser mejor por el vencimiento de ella. A lo mejor está pasando por la misma prueba de nuevo, pero un día va a pasar esa prueba porque hay una palabra concerniente a usted y usted tiene que creerlo. Salmos 105, versículo 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que la palabra de Dios lo está refinando. La palabra de Dios le está construyendo su carácter. La palabra de Dios lo está haciendo más fuerte. Está sacando la suciedad de usted. Y cuando usted ha sido probado, usted saldrá como oro refinado. Y el carácter que no teníamos cuando llegamos con nuestro primer nacimiento será moldeado a través de las pruebas, y no hay otra manera del cual puede tomarse a plazo. Así que usted tiene una promesa concerniente a la palabra, pero hay un proceso por el que tiene que pasar para poseerlo. José tenía una palabra del Señor, y su pariente redentivo le ha prometido que usted se sentará junto con él en el trono. Así que lo que esté pasando, sea enfermedad, o sea una situación en casa, o a lo mejor algo en el trabajo, o un problema en la escuela, o algo financiero, lo que sea, no importa. Un problema en matrimonio, con su familia, usted mira la promesa, no el problema. Mire la promesa, porque ahí dice que usted vencerá, aún como Jesús venció, y usted vencerá por su testimonio y por la sangre del Cordero. Usted será triunfante así como él fue triunfante. Oh, pero me estoy debilitando más, hermano Baker. Oh, dígame de eso. También José, por un tiempo. Mas José volvió a su mensaje, y él mismo se alentó con su propio mensaje, o el mensaje concerniente a él. Sabe, Dios sobrenaturalmente lo tomó de la casa de su padre, dirigió su camino de cierta manera que él pasara por muchas cosas, y aún así Satanás no pudo tocar su vida, y esas cosas no pudieron destruirlo o detenerlo, detener la palabra de ser cumplida en su vida. Él no podía ser cabeza de su tribu sin ser primero avasado y después construido por Dios, yendo por el campo de entrenamiento de Dios. A mostrar de que él puede tomar órdenes, y sus hermanos no podían venir a Egipto hasta que él estuviera en el trono. Y él tuvo que ir a preparar un lugar para sus hermanos y para los hijos de Israel, que tenían una palabra que también estaba sobre ellos. Estas cosas tuvieron que suceder. Así como fue con Moisés, Dios tuvo que pasar a José por muchas cosas difíciles. Apocalipsis 3:21 lo dice también. Al que venciere, no es para todos, es para alguien. Y no solamente es ahí vagamente, el que quiere entrar, el que quiere hacerlo. No, al que venciere. ¿Y quiénes son los que van a vencer? Sus hijos, que están viviendo en esta edad. Aquel al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora, no tiene ahí una persona no entrenada, no va a tener un mentiroso o un asesino ahí. Vamos, amigos. Él va a tener a alguien como él mismo sentarse en su trono. Y la manera que usted viene a ser como él es a través de las pruebas. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que, amigos, No me importa lo que ha sido, lo que ha pasado por su linaje. No me importa qué tanto ha pasado. Eso no va a detener a Dios. Hay un lugar para su herencia donde usted poseerá su promesa. Ese es así, dice el Señor. Y esa palabra prometida va a estar sobre usted. Esa palabra va a estar junto con usted. Lo seguiré y el Espíritu del Señor se moverá con ello y lo refinará hasta el día que va a ser cumplido en usted. Y usted no puede hacerlo solamente leyendo un libro. Usted tiene que comerse ese libro. Y tiene que ser uno con ello. Y va a empezar como aleluya y gritando. Y empezará una guerra. Será amargo. Vendrá una amargura, pero eso traerá un cumplimiento en la promesa. Porque se toman las pruebas de la vida para traerlo al lugar donde usted encaja con la promesa. Y la promesa encaja con usted. Y Dios sabe cómo traernos a ese lugar. Es la prueba de su fe. No piense que esto es extraño, es lo que dijo Pablo o Pedro. No piensen que estas pruebas son extrañas. Teníamos un estudio de Biblia cuando Adrián y Virgil estaban viviendo con nosotros por un tiempo y teníamos ahí un estudio de Biblia en las tardes y todos llegan a casa y sabe cómo usted se cansa tanto que sus ojos se le están cruzando y se está cayendo, se está durmiendo, pero íbamos ahí, leíamos ahí en círculo y de la manera que lo hacíamos es la manera que cría a mis hijos. No nos íbamos en orden, porque si iba en orden, usted podía decir, ya terminé. Y cuando llegaba cerca de usted, no ponía atención, pero no que lo hagan esto ustedes, pero yo solamente le decía, lo hacía al azar. Y yo le decía, hermano, es su turno de leer. Y cuando llegamos a la escritura de Pedro, donde dice que no piense que es extraño cuando pasan por pruebas difíciles, pero de la manera que lo leyó la persona era como un cuento de hadas. No son cuento de hadas, son pruebas difíciles. Pero eso trabajará cosas en su vida que nada más en la vida le traerá o podrá sacar de usted. Dios sabe que no le pondrá una prueba que es más que usted. Él proveerá camino de escape para que usted pueda pasar por ello. Y sabemos que Satanás trató de darle a Jesús un trono sin sufrimiento y sin un calvario, ¿correcto? Le trató de ofrecer un camino corto. Le trató de ofrecer una manera más fácil de llegar a un lugar de lo que la palabra ya había prometido. Y él tratará de hacer lo mismo con usted y yo, pero no le funcionará, ¿correcto? Porque usted tiene una palabra sobre usted, una palabra, una promesa concerniente a usted. Y como esa palabra está sobre usted, Satanás trata de tentarlo, de hacer lo que usted tome la manera corta, el camino corto, pero no, usted ha escogido el camino estrecho y es el camino del Señor para usted. Y cuando usted pase por él, usted saldrá como oro. Cuando las pruebas difíciles se acaben y usted está parado de su lado, usted sabrá, piensa en esto en un momento. Cuando primero escuchamos esto, decimos, es muy increíble, muy imposible. Como si José le hubieran dicho, tú vas a ser la mano derecha de Faraón. Él hubiera dicho, eso es demasiado extremo. ¿Cómo puede pasar eso? Más, cuando usted está pasando, cuando sus pruebas difíciles son llegan a su fin, usted sabrá que donde usted está parado es su lugar. Usted sabrá que usted pertenece ahí. No se preguntará cómo llegué aquí. Y sabremos que es su gracia y misericordia que nos está llevando a nuestro lugar. Nos está llevando a nuestra posición. Nos está llevando a nuestra herencia. Así como lo fue con José. Y Dios sabe por qué tenemos que pasar. Mas las La prueba de su fe va a comprobar su posición en él, y es que no, es usted y es donde pertenece. En otras palabras, déjeme lo digo de esta manera, mientras cerramos esta mañana, usted puede trabajar como una compañía, como alguien que limpie, sin saber mucho de la compañía, y a lo mejor tiene que aprender de esto y de lo otro, haciendo ese trabajo de limpieza. Y vamos a decir que en el segundo día, este es su segundo día en el trabajo, usted le puede dar una promoción, para ser presidente de la compañía, y usted se va a preguntar, bueno, ¿cómo sucedió eso? Yo ni siquiera sé cómo limpiar aquí, y ahora soy el presidente, y ahora yo voy a dar todas las órdenes. Y usted pensaría, ciertamente, yo no merezco esto, yo no sé nada de esto. Es gracia, me imagino. Oh, eso sería sobrenatural, y no le tomaría mucho para realizar de que usted no puede ser el presidente y usted no pertenece en esa compañía, no que nunca pertenecería, pero en ese tiempo usted no tiene el carácter para ello, no tiene la experiencia, no tiene el entendimiento. Y vendría el reconocimiento de que ciertamente no es el verdadero presidente, usted es un fraude. Pero si en vez empieza como de la misma manera, como un conserje, y trabaja ahí y se aplica, y crece ahí, y toma más retos y más trabajo, y va escalando a través de promociones, y lo empieza a moldear, va por entrenamientos, y un día lo hacen presidente de la compañía. Usted no iba a pensar en ese tiempo, wow, no pertenezco aquí, no soy digno, no pertenezco aquí. No, usted iba a reconocer que usted está listo para esa posición y que fue su destino todo ese tiempo, a pesar de que usted no lo sabía. La Escritura nos dice que cuando obtenemos el cambio de cuerpo y nos encontramos con Él en el aire, tendremos un cuerpo como Él. Y sabremos así como sabremos. Primera de Corintios.
Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. So the veil of mortality is
1 Corintios 13:12.
Your human spirit is gonna, which is very
limited. Su espíritu humano es limitado.
You'll move into that theophany.
Usted va a entrar en ese cuerpo teofánico que sabe lo que ha sido revelado, y usted va a ver claramente quién es usted. Y no va a decir, bueno, yo no pertenezco aquí. No voy a estar toda la eternidad pensando, oh, yo soy un pecador, salvo por gracia. Usted fue eso, pero usted ya fue salvo por gracia y fue nacido de nuevo por el Espíritu y vino a ser como hijo e hija de Dios, lo que usted siempre fue desde antes de la fundación del mundo. Y ahora usted está entrando en su posición, su llamamiento, que lo puso ahí. Dios lo puso de esa manera antes de que hubiera una caída. Usted realiza, oh, estoy reclamando mi herencia. Usted no va a pensar, oh, por suerte estoy aquí. Ahora, ciertamente reconoceremos que su gracia y su misericordia hizo el camino para nosotros para estar a su lado, y que eso es por su elección. Mas también reconocemos que es nuestro destino. Es donde pertenecemos. Es a donde fuimos llamados. Es nuestra posición, es nuestro lugar. Y porque es nuestro destino, había una palabra que fue mandada a encontrarnos, a que esté sobre nosotros y traernos a nuestro destino final, en nuestra herencia. Vamos a ponernos de pie. Paso número uno, créelo. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Yo no lo sé, pero yo lo creo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Eso es de Él. Él se encarga de eso. Oh, ¿Él tiene un plan? Claro que sí. Él no está ahí nomás haciéndolo al azar. No está determinando esto conforme va el tiempo. La gente no entiende lo que es la escogencia y el libre albedrío. Tratan de hacerse ellos mismos Dios porque dicen, oh, Dios miró a través del tiempo y vio lo que yo voy a hacer, lo que iba a hacer, y Él me predestinó basado en lo que me vio ver. Ahora, hay un grano de verdad en eso, porque si Él no lo predestinó a usted, viendo lo que usted iba a hacer, pero Él sabía eso cuando lo hizo usted. Y lo hizo a usted. Él no tuvo que ver a través del tiempo, porque lo hizo usted antes del tiempo, en su pensamiento. Él lo escogió a usted. Usted no lo escogió a Él. Oh, yo sé que a veces nos atoramos con eso, pero el hermano Branham dijo, los pentecostales se atoraron. Se atoraron con eso y no pudieron, predestinación, no lo podían recibir. Si usted lo hace dependiendo de su elección, entonces usted sería Dios. ¿Dónde está el escogimiento de Dios en eso? Él escogió a usted para hacer esto y para hacer aquello. Él escogió a Faraón para que sea Faraón. Él escogió a Caín para que sea lo que era Caín. Vamos, amigos. Oh, bueno, ok. Déjame ir al otro extremo. No tengo elección en esto. Usted tiene una elección. Pero ¿qué otra elección haría usted basado en quién es usted? Déjame lo pongo de esta manera y cerramos. ¿Jesús tuvo elección? Sí, y Él batalló con eso. Esa era su última batalla y la batalla más grande. Era con su propia elección, porque su voluntad era permite que esta copa pase. Pero Él estuvo ahí batallando hasta que se rindió a la voluntad del Padre. Y usted dice, bueno, no, Él no tuvo elección. Bueno, entonces usted tampoco. Él tuvo una elección que hacer. Pero ¿qué otra elección hubiera hecho o pudiera hacer? Así como que otra elección pudiera ser el diablo, ¿correcto? ¿Qué otra decisión pudo haber hecho Caín cuando Dios le dijo a Caín, hey, solamente haz lo que hizo tu hermano, ¿no habrá un lugar para ti también? ¿Tuvo una decisión? Sí. ¿Pero qué otra elección pudo haber hecho? Basado en quién es él. El hijo de perdición, ¿correcto? Él hizo la decisión que hizo por la naturaleza que estaba en él. Usted hace la decisión que usted hace. Eso no le quita la dificultad. Eso sería un insulto llegar a esa conclusión. Jesús, la última y más grande batalla fue con esa decisión. Pero por quien él era. Él hizo esa elección, ¿correcto? Y él fue elegido para hacer esa decisión. Déjame ponerlo de esta manera. Si usted estaba en Dios y salió de Dios, ¿cómo puede hacer algo diferente de lo que Dios haría? Pablo dijo, ¿usted fue elegido en qué? En Él. Hacer esto y aquello y esto, elegidos en Él. ¿Sabe? Los monarcas y los diferentes gobernantes a través de las edades siempre estaban tipificando cosas que iban a suceder. Siempre que usted tenía un nuevo gobernante, estaban los coronados de Inglaterra, pero tenía otro monarca que entraba en poder. Bueno, no iban a poner nomás a lo que la persona anteriormente tenía. Tenían que tener su propio entrenamiento de gobernanza. ¿Y qué hacían? iban a la tierra y escarbaban y trataban de encontrar un diamante más grande o una gema más grande y querían el mejor artesano, el mejor trabajador de metal y trataban de crear algo que es mejor que lo que había anteriormente, una corona. Pero ¿de dónde viene eso? Viene de la tierra misma, ¿verdad? Es un tesoro escondido, esperando ser descubierto. Está ahí y en su forma natural y es moldeado después, pero Dios escogió lo mejor que él podía. Dijo, ustedes serán gemas en esta corona, joyas. Y escogió los mejores gemas, pero ¿dónde las escogió? En el lugar, mejor lugar, en el mismo. Él sacó estas joyas, estas gemas, son partes del mismo. ¿No es eso lo que es un hijo y una hija? ¿Es el hijo de alguien? ¿Es una expresión de alguien? Usted es igual que su papá. Vamos a cerrar en este pensamiento. Yo recuerdo que en los 60s habían unos programas de televisión que tenían comerciales. Y algunos eran a través de la transmisión pública en diferentes organizaciones y trataban de enseñar ciertas cosas que eran de buen valor a los niños y también a los padres. Más yo recuerdo que había un cántico aquí muy feliz y era como hijo, como padre, como hijo. Miraban al padre, el hijo miraba a ver al padre hacer algo y el hijo lo imitaba y no era algo chistoso y el papá, por ejemplo, tiraba su línea de pescar en el agua y el hijo trataba de hacerlo y era el hijo como el padre. Y después el papá agarra un cigarrillo y luego el hijo también agarra uno y dice, oh, como padre, como hijo, como padre. Oh, nuestro padre no es de esa manera. Nuestro padre es Dios. ¿Sabe? El hermano Mark, no me gusta de presumir esto, pero Dios es mi papá. Usted puede decir eso esta mañana, excepto usted cambiaría las palabras un poquito, pero yo quiero decir, mi papá es Dios. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Él. Los niños se reúnen y, oh, mi papá puede golpear a tu papá y mi papá tiene un carro más veloz que el tuyo y mi papá esto, mi papá lo otro. Mi Dios puede hacer todo. Mi padre es Dios. Él tiene, él le pertenece todo. Él tiene el futuro en mis manos. Yo estoy dependiendo completamente en él esta mañana. Y si algo que fue dicho se escuchó como que era para presumir, el camino hacia arriba es abajo. Si usted verdaderamente viene de él, usted va a pasar por un periodo de servitud, va a ser humilde, va a ser quebrantado. Y va a ser rehecho hasta que su imagen es lo que él ve. Esa palabra siendo manifestada, su imagen declara en su vida. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos y de saber esta mañana que tenemos una esperanza. Y no solamente una esperanza humana, una esperanza que está basada en emoción humana, pero tenemos una esperanza porque tenemos palabra concerniente a nosotros. No somos como aquellos que, Señor, cuando pasamos de esta vida a la siguiente, sabemos que hay una vida siguiente y tenemos esta bendita esperanza. Señor, sabemos que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Sabemos que tú tienes un plan. Tus maneras, tus caminos son perfectos. Y no entendemos todo, pero Señor, aún así, tú tienes una manera de venir, de descender y expresarte a nosotros. Como tú nos hablas cuando nuestro nivel de entendimiento, como un padre, trata de hablar con un hijo. Estamos agradecidos por eso esta mañana, Padre. Sabemos que no solamente estamos siguiendo palabras vacías o fábulas, Señor, pero estamos creyendo tu palabra y tú estás comprobando tu palabra porque la traes a acontecer. Así que, ¿qué pueblo tan privilegiado somos esta mañana? Ayúdanos esta mañana a descansar en ti completamente. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti completamente, a depender en ti completamente, no importando lo que pasamos, no importa lo que sea la situación. Ayúdanos a reconocer que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor, que son llamados de acuerdo a tu propósito. Ayúdanos a reconocer que tú estás completamente en control, que nuestro enemigo no es el que está llamando lo que tenemos que hacer, sino tú eres, Señor. No hay, sin duda, hay muchas maneras diferentes que podemos llegar al mismo punto, al final que tú tienes para nosotros, basado en las decisiones y elecciones que hacemos en el camino, pero tú eres quien ordena nuestro camino en una manera que, aunque hagamos errores, si arrastramos los pies o de todas maneras vamos a llegar a ese lugar esperado, a ese final esperado que tú pusiste como nuestro destino, como hijos e hijas de Dios. Yo oro, Señor, que cada uno sea alentado. Señor, estamos viviendo en el tiempo más difícil. La gente ya no sabe en qué confiar y muchos se empeoran. Y aún la inteligencia artificial es engañosa, pero sin tu espíritu vamos a ser engañados. Señor, estamos confiando en ti. ¿Qué mejor manera para comprobar quiénes somos nosotros, qué es nuestra posición, que ponernos aquí en esta parte del tiempo donde es el pináculo de la maldad y dejarte hacer lo que no podemos hacer? No estamos confiando en nosotros mismos, no estamos confiando en nuestra habilidad o en lo que sabemos, estamos confiando en ti. Y estamos rindiéndonos a ti, Señor. Nuestro deseo es de vivir esa vida de servitud, de que estamos rendidos a ti, viviendo para los demás, sabiendo que es prometido que los vencedores se sentarán contigo y reinarán en el milenio. Mas, Señor, no es lo que estamos buscando ahorita. No estamos buscando reinar sobre alguien más. Sobre lo que vamos a reinar es el pecado. Queremos que reinar sobre la voluntad humana y traer este cuerpo a sujeción. Así que, Señor, yo oro que cada uno sea alentado, Señor, no importa lo que estén pasando, que ellos realicen que lo que sea que estén pasando es solamente por un tiempo y tú ya hiciste un camino. Estamos confiando en ti, Señor. Estamos dependiendo de ti. Oro que tus bendiciones sean en cada uno, que este reconocimiento sea realidad en cada uno de nosotros. Sabemos que en el comienzo de nuestra jornada hay muchas cosas que no vemos, mas lo que vemos primero que nada eres tú. Y comenzamos nuestra vida, nuestra caminar contigo, nuestra jornada contigo. Nos separamos de las cosas que familiar de nosotros, llegamos a ser peregrinos y extraños en una jornada contigo, así como Abraham. Tú lo pusiste en una jornada buscando una ciudad cuyo constructor no son manos humanas, sino Dios. Mi Señor, en esta tierra somos como peregrinos pasando solamente por aquí. Si este fuera nuestro hogar en esta condición presente, Señor, tú pelearías y nosotros pelearíamos la gobernanza física. Pero, Señor, es un reino espiritual el que habita en este tiempo presente y hay un reino físico que vendrá. Yo solamente oro, Señor, que cada uno sea alentado, que cada uno sea fortalecido, que cada uno reconozca que, Padre, hay una herencia a la que fuimos llamada a reposeer, para tomar posesión una vez más, a readquirir y a caminar en ello. Y tú hiciste el camino para ello, Señor. Hay un pueblo que estará tan rendido que tendrán tu palabra, o se quedarán quietos. Será así, dice el Señor, o se callarán para que tú tengas preeminencia en el cuerpo y podrán discernir entre los dos espíritus y resistir al espíritu anticristo. Y sabemos que el enemigo, como resultado, será derrotado completamente. Señor, no estamos tratando de buscar aquí a dominar a alguien. Nuestra carne nuestra batalla no es contra carne, sino es contra espíritus y principales, contra espíritus, Señor, y potestades espirituales, Señor. Así que, Señor, permítenos tomar nuestra posición, nuestro lugar, y para pararnos en esa palabra de promesa. Y, Señor, saber de que tú lo vas a traer a acontecer. Señor, bendice a cada uno. Señor, y encomendamos cada vida en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
He has it all in control.
Él tiene todo en control.
He put that